Bien. Nuestra siguiente ponencia se titula Perspectiva de Ciudad con Menos Violencia. Está a cargo de Ismael García Rodríguez, quien es licenciado en Arquitectura por la Universidad Veracruzana, actualmente alumno en la misma universidad de la Maestría de Arquitectura. En el posgrado adscrito al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT, del cual es becario, y en donde desarrolla la investigación Espacio Público, Segregación Social y Violencia de Género. Adelante, Ismael, por favor.
Muchas gracias, Duarte. Me quiero agradecer primero, antes que nada, a toda la coordinación del PUEC por darme esta oportunidad de estar aquí, a mis compañeros en la mesa, cuyas ponencias han sido muy, muy enriquecedoras. Bueno, yo inicio con esta imagen que a lo mejor algunos de ustedes han visto en internet, que es de Jeff Hone, de la serie que se llama Unhappily Ever After, que es como sería, y fueron infelices para siempre, donde traslada a las princesas de Disney, ¿qué sería de ellas si vivieran en una ciudad como la que nosotros habitamos, ¿no? Un callejón, un alley en Estados Unidos, como esos hay muchos, ¿qué pasaría, ¿no? Inserta a este ser imaginario y lo pone con las ropas rasgadas y ya uno empieza a imaginarse muchas cosas, ¿no? Él no dice nada, él solamente pone con imágenes y uno va generando sus propios diálogos en el imaginario. Bueno, esta presentación se deriva del trabajo de mi investigación, como dijeron, cuyo título es Espacio Público, Segregación Social y Violencia de Género. El día de hoy se encuentra en desarrollo, todavía soy alumno del tercer semestre, todavía me encuentro trabajando, por lo cual no es un trabajo completo. Presento los avances que hasta el momento he encontrado. La visión que aquí se presenta tiene como base la inclusión de los temas de género en la arquitectura y en el urbanismo, bajo la premisa de que los espacios que conforman la urbe no son neutros. Siendo la ciudadanía un derecho humano que busca la libertad y la igualdad de los habitantes de la ciudad, sean estos hombres o mujeres indistintamente, pero que muchas veces son estas últimas consideradas las más vulnerables. Es la misma ciudad la que en ocasiones funge como un óvice, convirtiéndose en un espacio que desde su composición físico-espacial puede incidir negativa o positivamente en la percepción de inseguridad, así como en la violencia que tiene lugar en ese espacio. La investigación se encuentra en la etapa de recolección de datos. En el análisis de datos obtenidos hasta el momento permite establecer algunas ideas preliminares que aquí se muestran con respecto a las unidades de análisis de vida pública y percepción de inseguridad, dejando la unidad correspondencia a violencia de género para una etapa posterior por el momento. Es necesario el estudio de fenómenos relacionados con la inseguridad y la violencia en los distintos espacios públicos que conforman la ciudad, porque en la manera en que comprendamos mejor sus características, podremos de a poco contribuir a lograr esa perspectiva de una ciudad con menos violencia. Siguiente. El objetivo es contribuir desde las disciplinas de la arquitectura y el urbanismo a una perspectiva de ciudad con menos violencia a través de la comprensión de los fenómenos de inseguridad y violencia de género que tienen como escenario el espacio público, que conforma una estación, en este caso de ferrocarriles dentro de la ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las mujeres mayormente afectadas por la falta de neutralidad y su vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, mis fundamentos teóricos. El español Carlos Hernández Pesi afirma que la ciudad y sus espacios no son neutros, sino que tienen un género y que este es masculino. En 1998 Hernández Pesi crea el libro de La ciudad compartida, una perspectiva desde el género. Exactamente, argumenta, da una serie de argumentos, que acusa a la ciudad de ser masculina y de invisibilizar, se quiera o no, a la mujer en la ciudad. Eso aunado a unos problemas de una visión derivado de la etapa de la modernidad en la arquitectura, que fue de finales del siglo XIX, principios del XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Fue un periodo en la arquitectura muy rico, pero que se hicieron grandes obras, muchísimos famosos arquitectos, pero esta visión era muy universalista y muy centralista. Entonces estaba todo basado en el hombre, se visibilizaban las diferencias y se visibilizaba la mujer en la ciudad, por ejemplo. Para García Vázquez, el seguir eludiendo la forma en que las cuestiones de género inciden sobre la ciudad, a través de los modos en que la proyectamos, usamos, pero sobre todo la percibimos, es seguir negando la ciudad de los diferentes. En el gremio, donde yo estoy, de la arquitectura y del urbanismo, cuando se plantea que la ciudad tiene un género y que el género influye en la ciudad, en cómo la percibimos, todo, todavía al momento se encuentra uno como con un rechazo, ¿no? con una desacreditación, ¿no? Así, ¿de qué me hablas? ¿Estás loco, no? Si la ciudad no afecta nada, es igual para hombres y para mujeres. Entonces todavía hay que hacer un trabajo para cambiar esas mentalidades, para empezar a permear las formas de pensar de los arquitectos y urbanistas. Montaner y Muxi mencionan que uno de los retos de los arquitectos hoy día es construir espacios que no tengan género y que tomen en cuenta tanto las experiencias que hombres y mujeres tienen del mundo, ambas válidas pero diferentes. Bueno, como es enfocada a los derechos humanos, el derecho al que yo me enfoco es a la ciudadanía. En la CNDH de Página México dice: ciudadanía como todo hombre o mujer que tenga la nacionalidad mexicana y que cumpla con los requisitos que establece el artículo mencionado, tendrá el derecho a la ciudadanía mexicana y así obtendrá la titularidad de los derechos políticos correspondientes. Yo adopto una menos legalista, una del sociólogo Jordi Borja, español y muy famoso y muy seguido por parte personal. Él define el derecho a la ciudadanía como el estatuto de la persona que habita la ciudad, una recreación humana para que en ella vivan seres libres e iguales, tanto hombres como mujeres. Deben ser libres e iguales. La ciudad y la ciudadanía deben garantizar ese derecho, y que en la realidad pues es un derecho que no está garantizado. Está en el papel, pero de facto no. Bueno, la metodología. Es una investigación cualitativa, la cual se lleva a cabo mediante el caso de estudio GIN 2009, la estación de ferrocarriles de Jalapa, Veracruz. La estación es un espacio de gran escala que colinda con uno de los tres polígonos clasificados como violentos por parte del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia del 2013 que hizo el gobierno federal. El polígono violento es el que está dentro del área roja, y toda la estación es la zona amarilla. Es una gran estación de 40 hectáreas. Las participantes de este estudio son mujeres adultas de entre 18 y 59 años de edad, quienes son consideradas por Borja como parte de uno de los tres grupos sociales con vulnerabilidad. Se han utilizado diferentes métodos de recolección de datos, tales como conteo, mapeo y rastreo de Gehl, técnicas de evaluación visual indirecta de Sanoff, evaluación directa, entrevistas semiestructuradas, encuestas y talleres participativos. Se han diseñado instrumentos como mapas, cuestionarios, entrevistas y células de observación. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, recolección de datos. Se hizo un conteo dinámico de peatones desagregado por género. Se dividió la superficie total de la estación en tres partes, dada su gran escala, y el estudio se enfocó sobre la porción central, que está resaltada en amarillo. Se identificaron los tres puntos de mayor movilidad por parte de peatones que cruzan la estación, se ven abajo, y se clasificaron como A, B y C. Se diseñó una célula del registro en el que se anotó el número de mujeres y hombres que cruzan en cada punto. Para ello se establecieron intervalos de conteo de 10 minutos en cada uno, con 10 minutos para rotar de un punto a otro. El conteo se realizó de las 8 a.m. a las 2:50 p.m. con un descanso de las 11 a las 12, a lo largo de una semana hábil. En la siguiente, por favor. Bueno, ¿y qué podemos sacar de esos datos? Bueno, el lunes el 33% de los peatones fueron mujeres contra un 67% de hombres. El martes, 43% mujeres, 57% hombres. Miércoles, 40 mujeres, 60 hombres. Jueves, 33% mujeres, 67 hombres. Viernes, 38 mujeres, 62% hombres. Y de un promedio semanal de 38% de mujeres contra 62% de hombres. O sea, cruzan mejor, cruzan mucho menos el porcentaje de mujeres en ese espacio que el de varones. Y se debe tomar en cuenta que se hizo en un horario en el que se supone que los usos tiempo y los roles de género ubican a la mujer en su casa haciendo actividades cotidianas y al hombre lo ubican en el trabajo, ¿no? En un espacio muy lejos de su casa. Entonces, con todo y todo, el porcentaje de mujeres que cruzaban la estación fue mucho menor. Bueno, ¿qué pasa con esto? Gale, en su libro The Public Life, comenta el caso del Parque Bryant, el Bryant Park. Ellos establecen en el Bryant Park en Nueva York un indicador para medir la seguridad. Y ese indicador que ellos desarrollaron plantea que a partir de que el parque es seguro, a partir de que el 52% de las mujeres de sus ocupantes sean femeninas, sean mujeres, y que el 48% sean hombres. Entonces, si contrastamos lo que obtuvimos si se contrasta lo que se obtuvo, hay un 14% de diferencia. Entonces, en esta comparación yo podría decir, como una primera aproximación, que la estación no es un espacio seguro. Siguiente, por favor. No. La siguiente fue una técnica de evaluación visual indirecta. Se conjuntó una serie de 6 fotografías tomadas en diferentes puntos dentro de la región central de la estación. Dichas fotografías se iban mostrando una a la vez a los participantes y la participación era individual. Y con base en la fotografía, cada participante debía responder un cuestionario imaginando estar físicamente en el lugar mostrado en la imagen. Los participantes son mujeres entre 18 y 59 años. Esa es una vista general de la estación. Lo siguiente. Bueno, ahí están los puntos en los que... Son los puntos en los que tomaron la imagen y las imágenes que corresponden a la estación. Y estas fueron las imágenes que se fueron mostrando a las mujeres y que deben ir contestando cuestionario. Bueno, la interpretación preliminar. A la pregunta, si tuviese que pasar por el lugar donde indica la fotografía, ¿usted se sentiría? El 61% se sentiría insegura. El 22% segura y un 17% argumentó que no sabía cómo se sentiría. No pudo describir su sensación. A la pregunta, ¿cómo se sentiría estando en el lugar de la fotografía dependiendo de la hora del día? Porque la teoría indica que la percepción varía dependiendo, la percepción de inseguridad varía dependiendo de la hora del día. Las mujeres muy grandes hacen referencia a que la noche era la muerte, o sea, de día van sorteando, pero cuando llega la noche es un cambio muy, muy dramático. Bueno, por la mañana, el 56% estando en el mismo lugar se sentiría insegura, y 44% segura. Por la tarde variaba un poco a 50 y 50. Y por la noche, el 100% de las mujeres se sentiría insegura por cruzar en ese lugar. Bueno, a la pregunta, ¿qué cosas de las que ve en la fotografía le causan inseguridad? Esto era para tratar desde el punto de vista de la conformación físico-espacial, un poco de arquitectos, entender qué elementos de lo que está contenido en el espacio pueden servir para bien, o sea, para causar seguridad, o para mal, para causar inseguridad, y una vez teniéndolos determinados se puedan tomar ciertas acciones al respecto. Las mujeres, no has mencionado el que más les causa seguridad es la iluminación. Eso también se menciona mucho en bastantes libros de teoría. El que haya elementos en los que pueda haber personas, es decir, que se vislumbre una casa, una caseta, algún elemento físico en el que pueda haber alguna persona. Las distancias entre elementos les causan seguridad, aunque ahorita en inseguridad vamos a ver una cosa paradójica, y que el lugar se vea limpio o cuidado. Siguiente. Cuando preguntamos qué cosas les causaban inseguridad, pues fueron muchas más cosas, ¿no? Una, la falta de iluminación, la ausencia de personas o de elementos en los que pueda verlas, la misma distancia entre elementos, porque parece que hay un rango en que una cierta distancia entre elementos causa seguridad y otro rango en que causa inseguridad. Los elementos abandonados, los elementos sin mantenimiento, la vegetación densa, obstáculos físicos visuales, el graffiti, y que el lugar parezca antiestético. Bueno, para terminar. perspectiva de ciudad con menos violencia, que es lo que pretendo, ¿no? En la medida en que nos ocupemos por incorporar el enfoque de género en el diseño de los espacios públicos, aceptando que esa neutralidad aún no existe y comprendiendo que existe un uso diferenciado de los espacios por género en el que ambas realidades son válidas en la riqueza de sus diferencias, entonces podremos llevar a cabo medidas para alcanzar una verdadera ciudadanía en la que se pueda estar libre de padecer violencia de género e inseguridad, así como también contar con una igualdad en el disfrute y uso de los espacios públicos que conforman nuestras ciudades. Ciudades que dejen de ser únicamente una perspectiva propia del futuro para convertirse en una realidad de nuestro presente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ismael. Muy interesante tu ponencia. Me parece digno de resaltarse que, justo como lo más evidente, ¿no?, la infraestructura, el espacio material por el que transitamos cotidianamente, puede llegar a ser de los elementos más naturalizados y, por tanto, de los más invisibles en muchos de sus aspectos, ¿no?, para quienes los habitamos. Un aspecto de ellos, uno fundamental desde la perspectiva de género, es cómo este espacio, cómo el diseño urbano puede generar situaciones de inseguridad o de seguridad para su ciudadanía, en lo particular en lo que nos toca en ese tema que estamos abordando, para las mujeres, ¿no? Y hablando de ciudadanía, uno de los elementos estrechamente vinculados a la ciudadanía es el derecho de tránsito, ¿no?, reconocido constitucionalmente incluso aquí en México, en el mundo yo supongo y espero. ¿Pero en qué términos se da ese tránsito? ¿En qué términos se garantiza ese derecho de tránsito, ¿no? ¿El tránsito qué implica para mujeres, qué implica para hombres? ¿Y por dónde decir eso no? ¿Transitar, cómo y cuándo? Entonces es un tema que se debe atender desde la academia, desde investigaciones como la tuya y también desde el Estado, ¿no?, hablando en términos de ciudadanía. Gracias a ti, Ismael, gracias a todas los ponentes por estas avances de investigación que nos presentan, investigaciones ya completamente desarrolladas, tan interesantes.